Siempre que voy a hablar en público me dan unas cosquillas en la barriga, muchacho. Me pongo muy nerviosa. ¿Quién me iba a decir a mí que yo sería una artista famosa? Bueno, eso siempre fue lo que quiso mi abuela Fefa, la verdad. ¿Quién me iba a decir que yo, una guajira de campo, iba a poder viajar, vivir en Miami y recibir tantos, pero tantos cariños y abrazos de tanta gente linda? ¿Quién me iba a decir que yo le hablaría a Cuba desde Radio Martí? Buenas noches. Yo soy Magdalena de Cuba. Qué cómico, ¿verdad?
Muy buenas noches a todos, mis radio escucha. Hoy sí que estoy conectada con alguien, un ser humano súper especial. Alguien que admiro desde que yo era niña, no, mentira. Yo soy mayor que él. Qué cómico, sí. Él me está oyendo porque ya yo lo tengo vía telefónica. Y es un actor cubano, hijo quizás de una de las mujeres más queridas de Cuba, Susana Pérez. Y lo siento, pero cuando los hijos son de, hay que mencionar a la madre o al padre. Y ellos lo saben. Y estas cosas los enorgullece. Estoy vía telefónica desde España, desde la isla de Tenerife, con nuestro querido cubano actor, maravilloso hombre, hermoso. Ay, qué lindo es él. Yo me acuerdo cuando yo lo conocí en la película Habana Blue. ¿Tú te acuerdas de Habana Blue? Yo tengo vía telefónica a Roberto San Martín, nuestro querido Robertico. Robertico, ¿cómo tú estás? Y no es de los cuentos.
Bueno, muchísimas gracias por esa presentación, Magdalena. La verdad es que la admiración es mutua. Yo me descubrí, me río mucho contigo y me pareces una mujer hermosa dentro de tus características.
Gracias, gracias. Bueno, muchachos, oye, no me hables así, que tú también tienes tus características. Ay, qué cómico. Ay, Robertico, estoy tan feliz de verdad de tenerte en mi programa. Y bueno, a raíz de esta gran iniciativa, bueno, un hombre que ha sido actor de teatro, cine, telenovela, muchacho, tú has estado hasta en la serie, Aquí No Hay Quien Viva de España, que para mí es una de las mejores series más simpáticas del mundo, que tanto, tú te imaginas que un día tú puedas hacer una serie. Bueno, tú tienes la familia Pérez, ¿no? Pero me encantaría si un día haces una familia Pérez, un edificio grande en Tenerife, me invites, ¿oíste? Para yo trabajar en la serie en el piso de abajo. Yo sería la que limpio el edificio, ¿te parece?
Yo encantado de contarte entre mi elenco, me encantaría.
Ay, eso sería fabuloso. ¿De qué se trata la familia Pérez? Quiero que nuestros radioescuchas sepan cómo encontrarlos a ustedes y cómo surgió esta idea de la familia Pérez.
Bueno, la familia Pérez básicamente surge en un momento en el que yo estaba en Miami, acabo de llegar, estaba también tratando de ubicarme dentro de los medios de Miami. Sabes que a veces los principios, bueno, a veces no, los principios siempre son complicados. Y la familia Pérez surge a raíz de otra serie que yo escribí, que hice algunos capítulos, que se llamaba Miami Beach, que trataba sobre eso, sobre los principios en Miami. Y como siempre en las redes, sabes que la gente empieza, hay muchos haters, hay mucho, la gente da su opinión, que casi siempre la da en un tono bastante agresivo. Y mi esposa se le ocurrió empezar a jugar con esa confusión que tenía la gente, que no entendía si lo que yo estaba haciendo era la verdad, o si no era el show, o si era algo que yo me estaba inventando, que qué ridiculez era esa. Y nos dimos cuenta que teníamos dentro de nuestra familia un material bastante bueno. Mi mamá es actriz, muy conocida, yo soy actor, tengo mi carrera, mi esposa es periodista, nuestras dos hijas son muy simpáticas y cada uno de nosotros somos una familia multicultural. Mis hijas son españolas, pero se criaron en los Estados Unidos, mi esposa es española, nosotros somos cubanos, yo viví muchos años en España, entonces creímos que ahí había un buen material para empezar a trabajar. Correcto. Y fuimos haciendo pequeños sketches que hablaban de nuestra vida real desde el humor. Algunas anécdotas son reales, por supuesto todas están guionizadas, otras nos las inventábamos. Y a partir de ahí fuimos creando esta plataforma que fue ganando seguidores y hemos ido haciendo muchísimas cosas, entrevistas, hicimos un programa que se llamaba We Love You Haters, que era precisamente hablando de las reacciones que provocó la familia Pérez en un principio, y más adelante, ya últimamente, nosotros yo fui tratando de hablar de lo que a mí me interesa. Y que de lo que a mí me preocupa, que es en realidad la realidad de Cuba y la realidad del cubano, porque no es solo Cuba, el cubano en sí es una realidad paralela. Una cosa es Cuba, que todos sabemos cómo está, y todos sabemos las condiciones que tiene y que estamos tratando de cambiarla, pero también el cubano es una identidad bastante complicada y bastante singular, y que creo que tenemos que aprender muchísimo para poder cambiar nuestra realidad. Eso es básicamente la familia Pérez. A partir de ahí, todo lo que ha surgido y lo que ha ido creciendo y lo que ha ido, lo que hemos ido
Lo que se ha
buscando.
vuelto inevitable. Yo creo que lo que pasa es que a medida que ha pasado el tiempo, te has ido encontrando, has ido necesitando aprovechar esa plataforma y ha sido maravilloso. Por ejemplo, hablando del inicio de la familia Pérez, en mi caso personal, lo que me pasó fue que yo me sentí identificada por muchas de las situaciones. Yo creo que eso también es lo más importante cuando uno hace un trabajo como este, llegar y que la gente se siente identificado con tu problema, el tema de tu suegra, cómo, qué pasa cuando tu madre llega a tu casa inesperadamente, los hijos, las historias de amor que ya no son iguales en un matrimonio, cuando tienes que convivir. Imagínate tú en Cuba, que hay cuatro generaciones bajo un mismo techo viendo esta serie, La Familia Pérez. Es maravillosa, ¿entiendes?
Exactamente, eso creo que los problemas de familiares son universales. Todos tenemos una familia y todos tenemos relaciones familiares, y las relaciones familiares más o menos son todas, si no iguales, muy parecidas. Al final, los matrimonios, cuando llevan mucho tiempo, se pierde a lo mejor un poco la pasión, pero se gana en complicidad. Los hijos son una maravilla, pero que te atormentadora y que al mismo tiempo te saca de todo. Pero nosotros creo que es la mejor manera de sobrellevar nuestra vida. Hemos decidido simplemente plasmarla y reírnos de ella. Y eso es lo que ha logrado enganchar a la gente. Nosotros decimos lo que normalmente nadie dice públicamente.
Así mismo, eso es verdad. Eso es verdad. Luego, Roberto San Martín, actor con una tremenda carrera, porque tienes muy buena carrera, Robert, y la gente cree mucho en ti como actor, choca con esta realidad ya desde afuera, vamos a decir, dando pasos llenos de libertad. Sin embargo, miras hacia atrás y te das cuenta que no te puedes quedar callado, que en Cuba se está cayendo el cubano a pedazos, el cubano lleno de tristeza, sin conocer la vida realmente, y decides ponerte del lado de ese cubano que está necesitando una voz fuera. ¿Cómo ha sido la reacción de tus seguidores cuando un actor como tú empieza a decir, yo no quiero más un puesto a dedo, yo quiero hacer ahora una protesta virtual este domingo 26? ¿Qué tú recibes de tu público?
Bueno, mira, esto ha tenido muchas etapas. Yo realmente desde que salí de Cuba en el 2005, yo salí de Cuba sabiendo que no iba a regresar, que no me interesaba regresar, que no me interesaba volver a ese país donde ya yo no podía avanzar más, porque estaba chocando directamente con un sistema que en ese momento yo no sabía cómo cambiar ni podía cambiar. A partir de ahí, cuando uno es actor y le preguntan y hacen entrevistas, en aquel momento yo era un actor muy conocido, estaba en pleno apogeo, me hacían muchas entrevistas, me preguntaban sobre Cuba, y yo siempre di mi opinión, que siempre fue, en Cuba las cosas tienen que cambiar, no sé cómo, no sé de qué manera, pero tienen que cambiar. Mi carrera fue chocando con mis opiniones. Mi carrera como actor cubano, me empezaron a buscar para hacer películas cubanas y me prohibieron trabajar en Cuba. Yo estoy total, ya ahora creo que estoy prohibido hasta pensar en Cuba, pero en aquel momento Lo que tenía prohibido era trabajar en Cuba. Me iban a buscar, llegaban a Cuba, preguntaban por mí, le decían que yo no existía, que yo no iba, que cualquier cosa menos yo, cualquier persona menos yo. Eso es real, eso no me lo estoy inventando, eso lo tengo testimoniado por directores que han querido trabajar conmigo. Después, la gente al principio dice, ¿por qué tú te estás metiendo en esto? ¿Por qué tú hablas de política? No, te metas en eso, que tú no vas a cambiar nada. Ese es el pensamiento del cubano, el
Qué
pensamiento
triste.
que nos han metido en el cerebelo que nos tiene así como nos
Así,
tiene, ese
así mismo.
miedo, esa ignorancia, esa falta de
De dividir,
creo
que
que
quieren dividir nuestro pensamiento. ¿Qué tiene que ver que tú seas actor? ¿Qué tiene que ver que tú hagas humor y que tú no puedas pensar en tu país?
Pero por supuesto, si además las grandes revoluciones las han llevado a cabo los jóvenes y los intelectuales, porque
Así.
son las personas, los
Así mismo.
jóvenes porque son
Porque
los
son
que
la
ven las
voz,
mismas
claro.
consecuencias y los intelectuales porque son las personas que piensan dentro de una sociedad, son las personas que tienen un alcance mayor de pensamiento. Entonces, yo creo y además está visto en todo el mundo, todos los actores tienen un pensamiento político y lo hacen ver y lo hacen
Visible,
factible,
claro.
visible, toman un lugar dentro de la política de su país, ya sea para un lado o para otro, ya sea defendiendo a uno o a otro, pero la política es lo que fue, es lo que es la base de la sociedad, de la sociedad actual.
De todo.
Todo tiene que ver con la política en todas las sociedades. La política es la política tanto social, económica, política, valga la repetición. Por lo tanto, creo que no encargarse o no pensar en la política es el error más grande que hemos cometido los cubanos. Olvidarnos de que la política marca nuestras vidas, ha marcado nuestras vidas durante 61 años, que la política es lo que nos tiene lejos de nuestro país, a muchos de nosotros, y dentro de nuestro país, completamente esclavizados a la gran mayoría. Eso, olvidar eso, es lo que no nos permite ser libres. Hay que hablar de política, hay que analizar la política y hay que tomar una posición política, sea cual sea, pero hay que tomar una posición política, hay que definirse políticamente porque es la única manera que tenemos de cambiar la realidad que en estos momentos tiene que ser cambiada, porque ya no es un problema de que seas comunista, revolucionario o amante de Fidel o de Canel o de quien sea. Ya es un problema de que hay una sociedad que ha perdido totalmente los valores morales, los valores democráticos, los valores, todos los valores que se pueden perder. Una sociedad completamente apática, una sociedad que no avanza para ningún lugar, porque a nadie se le ocurre que tienen el derecho de avanzar.
Tienes tanta razón, te estoy escuchando, estoy visualizando todo lo que estás narrando. Qué fuerte que a nosotros los cubanos nos enseñaron a tener miedo de hablar de política, porque lo único que le interesaba al régimen en Cuba era que la política era lo que ellos decían y lo que ellos hacían. Entonces, eso nos lo metieron en las venas por 61 años y el que está dentro de Cuba todavía no lo puede ver de esa manera o ya lo está viendo, pero tiene un terror enorme porque la represión es la que mueve las calles y la vida de un cubano y eso lo sabemos nosotros. Nosotros nos hemos ido de Cuba y hemos conocido nuestra verdadera historia, nuestra verdadera situación, ya vemos de otra manera y claro que estando afuera, porque la gente siempre dice, ay, cómo hablan ahora que están afuera, bueno, y adentro podíamos hablar. Sabíamos cómo hablar dentro de Cuba, basado en los días eternos de una represión de policías, chivatones en la cuadra, en todas partes. Ahora sí, y qué bueno poder estar afuera y poder hablar y que seamos escuchados. Hay muchos que se fueron, hay muchos que no quieren hablar. Hay que agradecer a los que están afuera y hacen todavía por el pueblo de Cuba.
Mira, yo he tenido, desde que convoqué esta manifestación, todo el mundo me pregunta, todo el mundo
Eso,
dice.
vamos a empezar por ahí. La manifestación es este 26 de abril, es una manifestación virtual y que dicho sea de paso, es el día de tu cumpleaños. ¿Escogiste,
Exactamente.
lo escogiste por esto, para celebrarlo de esta manera?
No, mira, yo estaba haciendo el programa en vivo y
Ok.
de pronto en el medio del programa yo a veces leo los comentarios y uno de los comentarios es: Roberto, ¿viste la manifestación que hicieron en España? Aquí hace menos de 15 días se hizo una manifestación en contra virtual, en contra del gobierno de Pedro Sánchez, de la gestión que está haciendo de esta crisis del coronavirus. Y me encantó, se reunieron medio millón de españoles en un canal de YouTube, me parece increíble. Y me encantó, me pareció así con una fuerza. Y dije, pues eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Y a partir de ahí, en el mismo momento, dije,
Eso.
vamos a hacerlo y vamos a hacerlo. Y la primera fecha que me vino a la mente, que era la más cercana, era mi cumpleaños, porque la tengo clara. Y dije, el 26 de abril, el 26 de abril, el día de mi cumpleaños, lo vamos a hacer. Y a partir de ahí, ya una vez que en vivo dices eso, ya no te puedes echar para atrás. Y no, yo mismo no sabía en el lío en el que me estaba metiendo, porque esto implica una organización técnica, una organización de gente, de apoyos, gracias a Dios y a que la gente, todos estamos en la misma cuerda. Me han apoyado muchísimas personas que ni siquiera pensé que me fueran a apoyar, a las que no ni siquiera he tenido que llamar, como tú, como José Daniel Ferrer, como Rosa María Payá, como Paola, como todos los influencers, Eliezer, todos los influencers que están más o menos haciendo la misma labor, cada cual desde su canal y cada cual con su estilo. Y ya, esto es como lanzar una bola de nieve por una montaña hacia abajo, se ha ido haciendo más grande, más grande, más grande, más grande. Y el domingo espero que sea, si no la manifestación más grande que hemos tenido, creo que va a ser un buen grito de libertad. Nosotros lo que estamos tratando es de reunir a la mayor cantidad de personas posibles con un solo objetivo: demostrar que la dictadura no tiene el apoyo que dice que tiene. Esa propaganda que lleva haciendo la dictadura durante tantos años de que a nosotros nos apoyan, nos quieren en todo el mundo, los cubanos de afuera, los cubanos de adentro, eso es lo que estamos tratando de cambiar, esa percepción es la que estamos tratando de cambiar. Básicamente, vamos a reunirnos todos en el canal de la familia Pérez. Vamos a va a ser una fiesta, va a ser una yo no quiero que sea una cosa de ay, no es eso lo que quiero. Yo lo que quiero es que todos estemos juntos con un mismo objetivo. Vamos a tener amigos, trovadores, vamos a tener artistas, vamos a tener a todo el que quiera unirse. Y de paso, aprovecho esto para que todo el que esté viendo y quiera unirse se ponga en contacto conmigo a través de las redes sociales, que me escriban, que me digan: oye, yo sé tocar las maracas, perfecto, venga para acá. Yo sé pintar, bueno, perfecto, pues venga para acá. Yo tengo un poema, pues venga para acá. Y así estoy reuniendo a muchísima gente conocida, desconocida. Lo importante es que todos estemos juntos. No me importa, porque esto es una cosa que quiero aclarar y que te iba a decir, para lograr los derechos democráticos, para lograr ejercer los derechos democráticos, primero hay que conquistarlos. No me importa que sean que apoyen a Trump o apoyen a Biden o apoyen a Juanito de los Palotes o apoyen al Partido Verde o sean liberales o sean libertinos o sean anarquistas. No me interesa. Lo que me interesa es que a
Estemos.
quien no apoyen sea la dictadura, que lo que quieran es un cambio para Cuba. Porque el otro día, es decir, entre estos comentarios que he tenido que responder en estos días, muchísimos, una persona me decía: bueno, yo te apoyo y voy contigo, pero fíjate lo que te voy a decir, no quiero a nadie con un pulovito de Trump. Y le dije: es que no puedes empezar una manifestación por la libertad condicionando esa manifestación a que tiene que ir gente que a ti te caiga bien.
Así mismo.
No. Lo importante es que estemos todos. Ya después, cuando logremos derrocar a la dictadura, cuando logremos crear una infraestructura democrática que en Cuba no existe ni no ha existido en los últimos 60 años y que es otro trabajo del que yo, por supuesto, no tengo ni el más mínimo conocimiento y no creo que sea mi lugar ocuparme de eso, pero ya después, Entonces se harán elecciones, se crearán partidos, se votará por este, por el otro, por el de más allá, por el que tú quieras. Pero
Enfoquémonos, claro.
no podemos empezar la fiesta de la libertad antes de lograr la libertad. Y antes de y empezar a condicionar a las personas a que el que esté aquí tiene que apoyar a Trump, o tiene que apoyar al Partido Demócrata, o tiene que apoyar a Eliezer, o
Claro.
tiene que apoyar a Otaola. No, 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 no. Aquí va a estar Eliezer, aquí va a estar Otaola, aquí va a estar Chicho de Chicho, aquí voy a estar yo, aquí va a estar Luis Santisteban, aquí va a estar tú, aquí va a estar mi mamá, va a estar mi papá, van a estar gente que no tiene nada que ver unos con otros,
Así
pero
es.
que en común lo que tenemos es el deseo y la necesidad, más que el deseo, de que Cuba sea libre de una vez por todas. Yo no veo la luz al final del túnel. Yo estoy en el final del túnel. Yo sé que el final del túnel es a un paso de distancia. Y se han unido tantas condiciones que hace mucho tiempo eran imposibles. Se han unido tanta gente que hace mucho tiempo era imposible verlos reunidos. Se han unido Dios nos está guiando, de verdad, y yo no soy religioso de la iglesia ni nada de eso, sino te digo es que es así. Dios nos está guiando, nos está poniendo en nuestras manos la capacidad de cambiar nuestra realidad, sin ayuda de gobiernos extranjeros ni de capitales. No, a mí no me está pagando absolutamente nadie, te lo puedo asegurar. No, no, no me lo va a creer o no me lo va a creer nadie, pero
Claro.
a mí no, yo no he recibido ni el cheque de Trump, vaya, fíjate. No me ha llegado todavía. Entonces, creo que hay que aprovechar las oportunidades, hay que aprovechar las circunstancias que está viviendo nuestro país, las circunstancias desgraciadamente terribles que está viviendo nuestro país, pero de la desgracia hay que saber sacar la parte buena, la parte positiva. Y la desgracia es que el gobierno está manejando muy mal esta crisis de coronavirus, pero al mismo tiempo el pueblo se está dando cuenta por primera vez de que el gobierno es el responsable de que las cosas estén saliendo tan mal. Y hay que empujar, presionar, darle al pueblo armas. Por eso me parece genial la idea también de Otaola del cacerolazo, porque es una es visible, audible, es algo que no pueden ocultar. Es algo que la gente lo está haciendo y lo está haciendo todos los días a las 9 de la noche. Y eso me parece otra cosa genial. Yo convoqué a una manifestación virtual porque realmente ahora mismo en España al menos no nos podemos mover nadie de nuestras casas, porque también es una forma, la forma más fácil de que la gente no pueda decir, ay, pero es que me tengo que mover para no sé dónde, es que no tengo dinero, es
Claro.
que no, no, no.
Discúlpame, Robert, le estás dando una posibilidad que desde Cuba, las personas que se conecten, porque tú también desde Cuba te puedes conectar a través de Facebook, la página, la familia Pérez en Facebook, la página, y le estás dando la posibilidad a los cubanos de dentro de la isla. Nos tenemos que ir, Robert, despídete mandando un mensaje, sobre todo a nuestros cubanos, que este 26 de abril, dentro de Cuba, puedan estar con nosotros. Mándale un mensaje, por favor.
Señores, 26 de abril a las 4 de la tarde, hora de Cuba, lo único que necesitan es una conexión de internet, acceso a esa conexión. Entran en el canal de YouTube de La Familia Pérez o en la página de Facebook, arroba La Familia Pérez con doble Z. Pueden entrar en Cubanos por el Mundo, pueden entrar en la plataforma de la UNPACU.
En Magdalena de Cuba, en todas las plataformas, te invitamos, como dijo Roberto San Martín, a decir no más dictadura este 26 de abril a las 4 de la tarde. Gracias, Roberto San Martín.
Muchísimas gracias a ti. Un beso, gracias.
En breve regresamos con más de
La Candela.
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma, con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Estás escuchando
La Candela,
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Ahora nuestro abogado de inmigración, Ángel Leal.
¿Por qué se demora tanto mi caso?
Es que a mí me reclamó mi papá hace ya más de 6 meses.
¿Repatriarme para qué? ¿Eso es bueno o es malo?
¿Qué tiempo demora, abogado, mi residencia?
Me casé con un ciudadano americano.
Yo puedo tener doble ciudadanía.
Ya tengo vía telefónica a mi abogado, Ángel Leal. Muy buenas noches, doctor. ¿Cómo está usted?
Muy buenas noches, Magdalena. Imagínate, volviéndome un poco loco con esta nueva noticia de inmigración y básicamente digiriéndola y entendiéndola para dar la información lo más correcto posible para que todo el mundo pueda entender exactamente qué significa, quién afecta, quién no afecta. Creo que en estos momentos es importante dar una información veraz y precisa para no crear más confusión de lo que ya existe.
Cuéntenos, doctor, porque ya hemos recibido emails a nuestro correo Magdalena de Cuba, todo junto @email.com. La gente tiene mucha inquietud. ¿Qué está pasando? Yo reclamé a mi niña menor de edad. ¿Esto afecta también reclamaciones para menores de edad? ¿Esto afecta reunificación familiar? Exactamente, estamos hablando que van a ser solamente 60 días, de acuerdo a lo que ha dicho el presidente de los Estados Unidos con todo este tema. Háblenos usted, doctor, que usted sí está empapado de todo esto. Cuéntenos.
Ok, vamos a contestar esas primeras tres preguntas. En ciertos casos, cuando son menores de edad de ciudadanos americanos, no quedan afectados. Sin embargo, un menor de edad de un residente quedaría afectada. El plazo sí es 60 días, pero se reserva el derecho al presidente en consulta con el secretario de Estado, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional y el secretario del Departamento de Labor, de revisar y en el caso de que sea recomendado continuar o modificar esta proclamación. Así que déjame explicar de qué se trata y tratar de eliminar un poco de la confusión referente a esto. Y referente a lo que es reunificación familiar cubana, que creo que fue su tercera pregunta, Magdalena.
Correcto.
Sí, esto afecta drásticamente el programa de reunificación familiar cubano, ya que se trata de muchas de las categorías de reclamaciones que han quedado suspendidas producto de esta proclamación. La proclamación literalmente dice proclamación suspendiendo la entrada de inmigrantes quien presentan un riesgo a la fuerza laboral, durante la recuperación económica después de la pandemia COVID-19. Es lo que es como se titula. Esto fue firmado por el presidente Trump el 22 de abril de 2020. Toma efecto en pocas horas, literalmente en 2 horas y media. Son las 9:30 p.m. aproximadamente, y esto va a tomar efecto esta noche a las 11:59 p.m. 23 de abril de 2020, jueves. Ahora, ¿qué es lo que dice? Esto se basa en el alto número de desempleo que hemos visto acá de producto de la pandemia. Cuando el presidente firmó esto ayer, ya él había, él pone en la proclamación que más de 22 millones de americanos, de estadounidenses, han presentado sus reclamaciones por desempleo, sus solicitudes de desempleo, de beneficio de desempleo. Bueno, hoy, 23 de abril, 4.4 millones más de americanos han presentado solicitudes para beneficios de desempleo. O sea, que en realidad ahora vamos por más de 26 millones de personas desempleadas en los Estados Unidos de América, producto de la pandemia. Entonces, basándose en una sección particular de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que es la sección 212F, que es una sección que básicamente le da al presidente la habilidad de prohibir la entrada a los Estados Unidos quien él considera sería perjudicial a los intereses del país, y que su entrada, por ende, debe de estar sujeta a ciertas restricciones, limitaciones y excepciones. También se basa en otro estatuto que tiene que ver con el control de los puertos de entrada, de quién puede y no puede entrar en puertos de entrada, lugares destinados para poder ingresar legalmente al país. Entonces, pero generalmente es la sección 212F que es la que realmente le da esta autoridad. Entonces, básicamente es suspender y limitar la entrada a los Estados Unidos de los siguientes inmigrantes: aquellas personas que están fuera de los Estados Unidos a partir de las 11:59 de la noche, esta noche, que no tengan visa de inmigrante que esté válida en la fecha que esto toma efecto, esta proclamación toma efecto. Esto es importante, Magdalena. Sí. Es decir, que aquellas personas que ya tienen la visa, que ya le sellaron el pasaporte con la visa, no quedan afectadas por esta proclamación. Tres, personas que no tengan un documento oficial de poder viajar o ingresar a los Estados Unidos, aparte de la visa, y pudiera ser una carta autorizando de ser transportado, un documento de parol por adelantado, algún documento que esté válido en la fecha que toma efecto esta proclamación, que es el día de hoy a las 11:59 de la noche, y o cualquier documento que se pueda emitir posteriormente que permita que la persona entre al país. O sea, que si usted tiene un documento que le permite entrar al país, usted puede seguir entrando al país. Y entonces las excepciones que realmente es lo más sustancial de esta proclamación. Esto no aplica a residentes permanentes de los Estados Unidos. Si usted es residente permanente de los Estados Unidos, se encuentra fuera del país, usted va a poder entrar de nuevo. También no aplica a cualquier extranjero que busca entrar a los Estados Unidos como profesional médico, enfermero, enfermera o cualquier profesional de cuidado de salud para estudios médicos o cualquier estudio que tenga la intención de combatir la propagación del COVID-19 o algún trabajo esencial en combatiendo la recuperación o de alguna forma aliviar los efectos de la pandemia COVID-19, como puede ser determinado por el secretario de Estado, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional o sus personas, sus agentes designados. También esto quedan exceptuados los cónyuges e hijos menores de edad solteros de cualquier extranjero quien pueda calificar bajo esta categoría. Vamos a llamarlas generalmente profesionales médicos y de estudio médico relacionado al COVID-19. Entonces, residentes no quedan afectados. Profesionales de salud, especialmente aquellos dedicados al estudio de COVID-19 o ayudarnos a combatir el COVID-19, quedan exceptuados. Tres, cualquier extranjero quien pide entrar con visa de inversionista, esto no realmente es el caso de Cuba, esa es la visa que anteriormente requería $1,000,000 de inversión, ahora creo que 1.8, 1.9 millones de dólares de inversión, desgraciadamente no es el caso del cubano a pie. Cuatro, cualquier extranjero que sea, esto es importante, cualquier extranjero o extranjera que sea esposo o esposa de un ciudadano americano, esa persona no queda afectada por esta proclamación. Cinco, cualquier menor de edad, recordemos, como hemos dicho tantas veces en el programama, que menores de edad son personas menores de 21 años de edad y solteros, que sean hijos o hijas de ciudadanos americanos o hijos adoptados de ciudadanos americanos como huérfanos, también no quedan afectados por esta proclamación. Sexto, cualquier extranjero cuya entrada es importante para objetivos de aplicar la ley, y estas son personas que pueden ser requeridas por el Departamento de Estado, el de Secretario de Seguridad Nacional, o el Fiscal General de los Estados Unidos, personas que puedan tener algo que ver con alguna investigación, personas de esa naturaleza. Séptimo, cualquier persona que sea miembro de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América y los hijos de dicho militar o militar. Octavo, cualquier extranjero quien pueda estar entrando como inmigrante especial, visa de inmigrante especial, generalmente son personas dependientes juveniles, programas especiales que quedan exceptuados, y por último, cualquier persona quien el secretario de Estado, el secretario de Seguridad Nacional o sus delegados pueda determinar cuya entrada es en el interés nacional. Entonces, básicamente, en pocas palabras, las personas que no quedan afectadas son esposos e hijos menores de edad, ¿ok?
Ahora, de ciudadanos americanos.
Correctísimo, correctísimo. Ahora, ¿quién queda afectado? Desde el punto de vista de familia inmediata, queda afectado los padres de los ciudadanos americanos. No están en la lista de las personas que están exceptuadas de esta proclamación, así que por el momento, por 60 días, los padres, mamá o papá de un hijo mayor de edad de ciudadano americano, sí queda afectado por esta o afectada por esta proclamación. Y lo que hacemos casi quincenalmente es el boletín de visas. Las categorías que nosotros vemos en el boletín de visas, que es hijo soltero mayor de edad de ciudadano americano, cónyuge e hijo menor de edad soltero de residente, hijo mayor de edad soltero de residente, hijo casado de ciudadano americano y hermano de ciudadano americano. Estas personas
sí quedan afectadas.
Sí, quedan afectadas, no van a poder inmigrar por 60 días. Quiero aclarar, esto no quiere decir que las reclamaciones se hayan anulado, que se hayan revocado. Usted sigue con su reclamación y usted siga viendo su fecha de prioridad y ver en qué momento se pudiera actualizar. Esto es una medida temporal, es una proclamación debido al evento inesperado, trágico de esta pandemia, pero sí quedan afectadas esas personas por el momento de no poder inmigrar al país, a pesar de que no pierde su reclamación, ¿ok? Y también, y esto no voy a profundizar mucho, aquellas personas que pudieran inmigrar como residentes basado en peticiones por empleo. Sabemos que hay un formulario para poder pedir un extranjero para ocupar un trabajo acá en los Estados Unidos, pasan por un proceso de una certificación laboral. Ese proceso, bueno, al menos esas personas que hayan pasado o estén pasando por ese proceso aspirando una residencia permanente para poder entrar a los Estados Unidos, también quedan afectadas con esta medida. Esas son las personas que quedan afectadas. Obviamente esto afecta al pueblo de Cuba, porque sabemos de muchísimos cubanos particularmente los grupos de reunificación familiar cubanos, que yo sé que sintonizan este programa diariamente y sintonizan también los jueves y los viernes cuando damos el segmento de inmigración, sí quedan afectados, a no ser que estemos hablando específicamente de cónyuge o hijo menor de edad soltero, de ciudadano americano. Si no eres una de esas dos personas, vas a quedar afectada o afectada con esta medida. Como dije anteriormente, la medida toma efecto esta noche a las 11:59, se vence en 60 días a partir de hoy, pero cuando sea apropiado y no más tarde de 50 días desde la fecha de efectividad de esta proclamación, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, que es Chad Wolf, en consulta con el secretario de Estado, Mike Pompeo, y el secretario de Labor, recomendarán si se debe de continuar o modificar esta proclamación. Y básicamente eso es lo que se firmó ayer y toma efecto en aproximadamente 2 horas y media.
Ok, doctor, yo quisiera que usted le mandara un mensaje a muchos radioescuchas que se conectan a través de la aplicación de Martín Noticias para escuchar este programa, a esos cubanos que están en la frontera ahora mismo. ¿Qué mensaje usted le mandaría, doctor, a ellos?
Ok. Hay dos grupos de personas ahí. El que no se ha presentado todavía, no se presente. Porque si usted se presenta, y esto es producto de otra orden ejecutiva que se firmó recientemente, que si mal no recuerdo, creo que hablamos de ella en una transmisión anterior de Magdalena de Cuba, el presidente firmó una orden ejecutiva invocando una ley de salud pública donde básicamente cualquier persona que se presente en la frontera sin tener una visa para poder ingresar al país, esa persona va a ser, no arrestada, no lo llaman arrestado, lo van a detener, lo llaman un encuentro, y producto de ese encuentro los van a procesar, pero bien rápido, es un proceso rapidísimo, y los van a expulsar del país. No quedan deportados formalmente, pero sí quedan con el antecedente de ese encuentro y subsecuente expulsión del país. Así que no hay manera en estos momentos de presentarse en la frontera para poder pedir asilo o algún tipo de protección o entrada humanitaria. Habiendo dicho eso, sabemos del grupo de personas que están esperando su corte en la frontera sur. Esas personas quienes se registraron anteriormente, quienes están pendientes corte, quienes están esperando corte, eso sigue en pie. ¿Okay? Lo que pasa es que las audiencias de esas personas, hasta último aviso que vi yo, esas audiencias han quedado suspendidas hasta ayer. Tengo que ver si eso se extendió o no, la verdad. Entonces, básicamente, la instrucción a esas personas es que se deben de presentar en el puerto de entrada que le hayan señalado para presentarse a su corte de inmigración, y entonces le van a dar una nueva cita. Por lo general, en el sistema de corte de inmigración, ayer o antes de ayer anunció el Departamento de Justicia, la Oficina Ejecutiva de Revisión Inmigratoria, que es el sistema de corte de inmigración, que todos los casos de las personas no detenidas, que consideraría que son estas personas que están del otro lado de la frontera esperando su caso de asilo o su juicio de asilo, van a quedar suspendidos hasta el 15 de mayo. Pero en el caso ese de permanecer en México, las personas que están bajo los protocolos de protección migratoria, permanecer en México, sí aclararon en un principio, cuando le suspendieron las audiencias hasta el 22 de abril, que fue hasta ayer, que se deben de presentar el día señalado para que le den la nueva fecha. ¿Okay? Entonces, eso es muy importante. El que haya tenido audiencia hoy, se debería de haber presentado hoy. Yo no creo que esa audiencia haya tomado lugar hoy, pero sí creo que le habrán dado una cita para una subsecuente fecha. Entonces, esos casos siguen en pie y es esperar hasta que habiliten las cortes de inmigración para aquellas personas que no estén detenidas.
Doctor, dicho todo esto, yo siento que es como que está pasando algo con el país, y es que están tratando de reorganizar toda esta situación, darle prioridad en este momento a los casos más relevantes, Es importante esto de que se está dando la oportunidad de que sí entre personas profesionales, personal médico, que venga a ayudar en estos momentos que estamos atravesando. Tengo mucha fe, doctor, que esto es temporal, que no se puede perder la esperanza. Esto es un país de inmigrantes y las puertas no se van a cerrar eternamente. Así que no nos podemos desalentar. Estas son medidas que me imagino que se están tomando provisionalmente como para organizar nuestra casa, digámoslo de esa manera. Y no podemos perder la fe. ¿Qué cree usted?
Bueno, indiscutiblemente estamos atravesando algo histórico. Uh-huh. Nunca jamás visto. Bueno, la última vez que nosotros como país hemos pasado por algo que se puede parecer a esta pandemia fue en el año 1918, cuando el Spanish flu, no sé cómo decirlo en español, ¿cómo se dice flu en español? Gripa, ¿no?
La gripe,
no
sí.
Catarro, gripa, que,
sí, sí, el flu, el catarro, la gripe.
El catarro español, el que fue una pandemia donde cientos de miles de personas perdieron su vida, quiero decir hasta millones de personas con aquello. Y estamos en el 2020, o sea que han pasado 100 años desde que el mundo ha tenido que atravesar por algo de esta naturaleza. Y es importante también destacar que no es solamente este país, es el mundo entero que está atravesando esta pandemia. Pues las medidas que se están tomando, porque parte es el balance entre salvar vidas, uh-huh, y de alguna forma mantener una economía, porque la economía se ha parado por completo y ya vamos por un mes de un paro total de actividades económicas no esenciales, y todos hemos sentido los efectos de eso indiscutiblemente aquí y en el exterior. Y ahora poco a poco es que se va a ir retomando la economía por fases, tratando de guardar la salud pública. Entonces las medidas anteriores, hablando específicamente de materia inmigratoria, tuvieron que ver con el tema de la salud pública, es decir, de no introducir el virus desde afuera para tratar de parar la propagación del virus dentro del país. Ahora, esta medida en particular tiene que ver con lo que vamos a comenzar ahora, que es retomar la economía, que va a ser por fases, y lo que están buscando es que el obrero estadounidense, ciudadano americano, no tenga que competir con un obrero o trabajador extranjero que pudiera ingresar, porque recordemos que cuando usted entra con residencia, usted tiene permiso de trabajo, uh-huh, y puede trabajar en cualquier cosa. Uh-huh. Entonces, y el presidente lo dice claramente en su proclamación, y él señala que estamos pasando por un periodo de un alto nivel de desempleo doméstico y poca demanda para obreros por la situación que estamos pasando, porque muchos negocios están cerrados y por ende tenemos que frenar la inmigración, ya que cuando los residentes son admitidos, ellos tienen un permiso de trabajo que les da la libertad de poder competir en un mercado abierto y la elegibilidad inmediata para poder competir para casi cualquier trabajo en cualquier sector de la economía, que no es la manera de proteger a aquellas personas desventajadas y desempleadas americanos por la amenaza de la competencia para los pocos trabajos que puedan estar disponibles. Y esta competencia a través de nuevos residentes permanentes que puedan estar entrando al país. Este fue el raciocinio de esta proclamación. Así que, y lo otro que sí debo de señalar es que la base legal de que invoca el presidente, ya esto ha sido retado a nivel de Corte Federal. Esta fue la misma bajo distintas circunstancias. Pero los estatutos que el presidente invoca en esta proclamación son los mismos estatutos que invocó cuando las restricciones de viaje de aquellos países mayoritariamente musulmanes. Recordemos en el 2017 que separaron los viajes de esos países y pues todo el caos del aeropuerto, que si puedes entrar, que si no puedes entrar. Eventualmente, y el caso literalmente era el caso del presidente Trump de los Estados Unidos de América en contra del estado de Hawái. Llegó a la Corte Suprema y la Corte Suprema sí determinó que el presidente tiene una amplia discreción en determinar los mejores intereses del país, o mejor dicho, actuar de una forma de prohibir la inmigración si él considera que es perjudicial a los intereses de la nación. Indiscutiblemente va a existir una demanda federal retando esta proclamación, y vamos a ver qué pasa. Para eso existen las cortes y los jueces, y cada cual presentará su argumento. Lo de los 60 días no es coincidencia, porque ¿qué pasa? Que cuando se presenta una demanda federal, el gobierno federal tiene 60 días para responder. Okay. Eso no quiere decir que como parte de la demanda federal que se pudiera presentar por parte de abogados de organizaciones proinmigrantes, de que pidan un paro inmediato de la orden de la proclamación argumentando daños irreparables e irreversibles, también se puede argumentar que esto va en contra del acta de procedimientos administrativos, también se puede argumentar que es una medida arbitraria y caprichosa. Son argumentos que se han presentado anteriormente y ahí empezará el litigio, pero no descarto la posibilidad que una corte federal inferior pudiera tomar alguna medida en contra de esta proclamación, es decir, prohibiendo la implementación, pero la realidad es que ya existe un precedente legal que apoya este tipo de acción, así que por el momento tenemos que contar con que esta proclamación va a tomar efecto y tomará efecto por 60 días, y el precedente legal que existe apoya este tipo de medida y tenemos que ajustarnos a esta nueva realidad.
Esto es Magdalena de Cuba, hecho con el corazón para ti. A todos mis radioescuchas, donde quiera que se encuentren, recuerden que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Y desearles de todo corazón, todos los que estamos aquí, mi productor Ray García, mi musicalizador estrella y yo, que tengan felices sueños. Qué bonito, ¿verdad?
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite. A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La máscara quirúrgica, que es la más común y la más fácil de utilizar, más que nada es muy buena si uno está infectado, para ponérsela la persona infectada para no contaminar la zona cerca de donde él está o ella está.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Entonces, para eso, un paciente es lógico ponerse una máscara quirúrgica. Si tú eres una persona joven que no tienes ninguna complicaciones médicas, no tienes la presión alta, no tienes diabetes, no tienes problemas cardiovascular, no tienes problemas respiratorios, entonces de verdad la máscara casi no te hace nada y es mejor dejar esas máscaras para personas que la necesitan, porque tienen la posibilidad de cuando ellos se infectan tener una enfermedad muy grave o muy crítica y hasta poder morirse. O sea, es mejor dejar la máscara para las personas que de verdad la necesitan. Y es más, aunque tú te pongas una máscara quirúrgica, si no sabes usarla, de verdad no vale la pena, porque te puedes contaminar con la máscara, te puedes contaminar tocando la máscara, te puedes contaminar poniendo los dedos abajo de la máscara. Y encima de ese problema existe la realidad que teniendo la máscara te proteja la nariz y la boca, pero no los ojos. Y los ojos es otra manera en que el virus puede entrar. Por ahora, en la recomendación de la OMS y de la CDC americana es que si tienes una mascota y también tienes una razón por pensar que podrás tener la enfermedad, el coronavirus que produce COVID-19, la recomendación es que te alejes del pobrecito animal por si acaso, estando cerca, puedes contaminar al animal, aunque no se sabe que el animal te puede contaminar.
Escucharon a la doctora Aileen Martin,
epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.